José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos ya nuestro tiempo del Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial partimos de un pasaje de la catequesis de ayer en la que el Papa siguió desgranando ese gran misterio de la misericordia divina. Francisco afirmó que el anhelo más profundo del ser humano es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Y creo que esta perspectiva del perdón que señalaba el Papa tiene además una dimensión histórica y social de gran relevancia, también para la sociedad española, especialmente cuando vemos que cunde el desasosiego al quedar defraudada tantas veces la confianza que ponemos en proyectos, en liderazgos o en sistemas. En España atravesamos un momento lleno de incertidumbres en el que predominan el individualismo, el cálculo partidista y la cerrazón ideológica sobre la búsqueda del bien común y la preservación de la concordia social que alumbró nuestra Constitución de 1978. Y precisamente por eso, la sociedad española está más necesitada que nunca de ese perdón mutuo que abre el corazón al entendimiento cada día más deteriorado. Es una tarea a la que debemos sentirnos especialmente llamados los cristianos, a través del testimonio de la verdad, del diálogo sincero y de la acogida de quienes son diferentes. Es urgente promover una verdadera amistad cívica que trascienda los límites de los partidos y de las ideologías, como sucedió durante nuestra transición. Una amistad que no esconde la propia experiencia e identidad, sino que se arriesga a ponerlas en juego con los que son diferentes, para caminar y construir con ellos en cuanto sea posible. Pues arranca nuestro recorrido en el Espejo, lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano, esta tarde en concreto, comienza el Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia. Y hoy acabamos de saber también que la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia se publicará el próximo viernes 8 de abril.
En nuestro país, el Foro Español de la Familia denuncia la Ley de Identidad Sexual aprobada por la Asamblea de Madrid. Esta institución de defensa de la familia denuncia que la nueva ley impone una determinada visión de la sexualidad y convierte en sancionable cualquier otra. El Foro de la Familia agradece también la defensa de la libertad que los obispos de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe han manifestado recientemente en una carta pastoral conjunta.
Y comienza la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que terminará el domingo y contará, entre otros, con la participación del cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Cáritas Internacional, y del cardenal João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
En la actualidad hablaremos también de la Catedral de Córdoba, que esta mañana ha presentado su nueva marca corporativa, y de la Diócesis de Palma de Mallorca, donde continúan las Jornadas Nacionales de Catedrales de España. Mientras, en Cáceres se celebra hasta el domingo la Semana de la Divina Misericordia, y en Madrid esta tarde se inaugura en la Casa de América la exposición Teresa de Jesús, Corazón en España, Alma en América.
Pues nada, a ver si conseguimos contar todas estas cosas. Gracias, Amparo. Ya saben que al final de nuestro programa, en el tramo final del Espejo, ampliamos y profundizamos toda esta información, al menos la que nos dé tiempo. De todas formas, pueden ustedes consultarla a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y estamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy, en la segunda parte del Espejo, nos vamos a acercar a una iniciativa de grupos de evangelización y acompañamiento a los enfermos y personas mayores en residencias y hospitales. Se llama Alabanza con María y estará con nosotros la iniciadora de estos grupos, que es María Dolores Tejada. Y como hacemos todos los jueves, nos vamos a dar una vuelta por las novedades del cine con la firma que nos ofrece Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que además hoy viene especialmente contenta. Porque sí. ¿Qué tenemos en la cartelera esta semana?
Pues mira, tenemos una semana fantástica. Mañana se estrena una película extraordinaria para cinéfilos. Pero es que además hay otra en cartelera que es que es una auténtica joya.
Pues vamos a empezar por el estreno de mañana, si te parece.
Mira, se titula Hitchcock Truffaut. Es un documental de 80 minutos dirigido por Ken Jeong, con Sigrid Tuviana como co-guionista. Está coproducido por Estados Unidos y Francia.
¿Y qué es lo que has encontrado para que te parezca tan notable?
Mira, es que hace casi medio siglo, en 1967, se publicó un libro de François Truffaut titulado El cine según Hitchcock, que es un referente indispensable para todos los amantes del séptimo arte. Es el fruto de unas larguísimas entrevistas entre los dos cineastas y de él han bebido quienes desean aprender algo de cine.
Dos cineastas, estamos ante dos cineastas de primera línea.
Sí, Truffaut, que era miembro destacado de la Nouvelle Vague, y el británico Hitchcock, que ya estaba para entonces instalado en Estados Unidos. Lo genial es que esas conversaciones para elaborar el libro fueron grabadas y ahora Ken Jeong ha utilizado el audio, fotografías del momento y otros materiales para realizar un documental que de verdad es único. Asistimos a la gestación del libro de Truffaut. Es algo así como un making of del libro, al que se añaden pensamientos y opiniones de grandísimos directores de nuestro tiempo en torno al mago del suspense, junto a fragmentos de sus películas. Y todo el material es tan interesante, con un guión tan ágil, que mantiene al espectador pegado a la pantalla.
¿Y cuáles son esos directores que dices que intervienen también con sus comentarios?
Bueno, palabras mayores. Cuentan con la colaboración de Martin Scorsese, David Fincher, Paul Schrader, James Gray, Anderson, Peter Bogdanovich. Bueno, para quienes se dedican a algo relacionado con el cine, de verdad que este documental es indispensable. Y si lo ven, me darán la razón, estoy segura.
Seguro. Vamos con la otra joya de la cartelera de esta semana.
A ver, se titula Nuestra hermana pequeña. Se estrenó la semana pasada. Es un drama del director y guionista japonés Hirohatsu Kore-eda. Y es un trozo de vida en torno a unas mujeres distintas entre sí, con personalidades y psicologías muy bien definidas. Son tres hermanas jóvenes que van al funeral de su padre tras 15 años sin verle. Y allí se enteran de la existencia de Susu, la hija que tuvo con su nueva esposa y, por tanto, su hermana pequeña, una adolescente adorable. Y le piden que se vaya a vivir con ellas. Así de sencillo y así de complejo.
¿Y qué tiene de especial entonces esta película?
Pues una suma delicadeza. Una humanidad entrañable con un ritmo sosegado. No cae en el sentimentalismo, pero tiene que gustar el tratamiento de la psicología humana, las sutilezas del rol que cada uno desempeña en la vida, la necesidad de asumir las circunstancias, incluidas las adversas, el perdón. Para que nos situemos, Kore-eda es el director de películas como Still Walking, De tal padre, tal hijo, que hemos comentado aquí en El Espejo, Nadie sabe. Bueno, pues si les gustó, si a ti te gustó alguna de esas películas, esta, Nuestra hermana pequeña, te va a encantar y a nuestros oyentes también.
La de Tal padre, tal hijo me encantó y es la que recuerdo ahora, así que habrá que ir a verla.
Pues esta te va a encantar.
El cine japonés nos regala estas perlas de vez en cuando.
Sí.
Muchas gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy está con nosotros María Dolores Tejada, fundadora e iniciadora de la asociación Alabanza con María, que se dedica a la evangelización y el acompañamiento de enfermos y personas mayores en residencias y hospitales. Nos ha parecido un tema especialmente pertinente en el curso de este año de la misericordia que estamos transitando. Vamos a conocer su historia y su actividad, pero antes Eva Galvache nos ofrece su perfil en El Espejo.
Ahora el centro de la familia se llama Elsa. Nació hace 3 meses y es su primera nieta. Y siempre que hay una primera vez es una ilusión especial por lo novedoso. La feliz abuela es nuestra invitada de hoy. Se llama María Dolores Tejada, es madre de 3 hijos, de los que solo la menor vive en casa. Licenciada en Ciencias de la Información, ejerció como secretaria de dirección en el Banco de España durante 14 años, hasta que pidió excedencia para ocuparse de la familia, ya que su marido viajaba gustaba mucho. La visita a España de Juan Pablo II fue un revulsivo para ella, sobre todo sus palabras en la misa en la Plaza de Colón, que todos recordamos era de canonización, de, entre otros, de Sor Ángela de la Cruz y de Pedro Poveda, cuando el Papa alentó a ser testigos. Así puso en marcha Alabanza con María, creando una red de voluntariado en Madrid, unos 50, para ir a hospitales, residencias o casas allí donde hay dolor. Nuestra invitada es de Madrid, pero tuvo vinculación con Navalperal de Pinares en Ávila de pequeña y con Alicante, donde vivieron sus padres los últimos años y donde tiene un hermano sacerdote. Le gusta leer, especialmente a San Agustín, que propició un encuentro más fuerte con la fe. También viajar con su marido, próximamente irán a Polonia. Y le gustan los boleros, como este de Nat King Cole. Este sí lo conoces, ¿no, José Luis? ¿Esta música es de tu época?
Naturalmente, naturalmente. Gracias, luego hablamos.
Sí, luego hablamos de música. Bueno, pues ella es, como hemos dicho, María Dolores Tejada. Nos dice que hacen falta voluntarios que se admiten de 15 a 80 años. Ella te va a contar para qué y por qué en Alabanza con María.
Bueno, pues saludamos ya a nuestra invitada María Dolores Tejada, iniciadora de Alabanza con María. ¿Qué tal, María Dolores? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, gracias a todos. Un saludo a todos de corazón. Y nada, pues la verdad es que todo lo que habéis dicho...
Es verdad, bien. Espero. Sí. Bueno, aunque nos ha comentado, ya lo ha dicho Eva, que el origen sí. De esta historia está en esa visita, la última que hizo San Juan Pablo II a España sí. En 2003, a mí me gustaría profundizar un poquito qué sucedió allí, qué fibras se te tocó para que iniciaras y cómo fueron esos primeros pasos.
Bueno, yo ya vivía desde hacía un tiempo un encuentro fuerte, ¿no? Había conocido al Señor de una forma que antes no conocía, o sea, estaba en una profundización de la fe, precisamente vivida en esos encuentros ahí en el Colegio de San Agustín, en la capilla, cuando dejaba a mi hija, ¿no? Entonces, por eso decimos que San Agustín fue tan importante, ¿no? Uh-huh. Siempre he tenido mucha fe, ¿no? Y sobre todo la Virgen María ha estado ahí, ¿no? Como figura central, maternal, siempre ella, ¿no? Pero bueno, como digo, vivía más bien en solitario, podemos decir, pero entregada totalmente a la familia, porque como veis, pues dejé también ese trabajo, un buen trabajo que tenía, y tampoco ejercí como periodista entonces, y vivía pues en un poco de solitario. No me podía imaginar que el Señor me hiciera una llamada de este tipo, ¿no? Porque creía que ya con estar en mi casa atendiendo bien a mis hijos y tal, pues y a mi marido, pues era, bueno, pendiente de ellos, ¿no?
Uh-huh.
De viajes, con cuidar la casa y, bueno, pues a los hijos que estuvieran siempre cuando llegaban del colegio, y porque eso siempre me ha parecido muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues como digo, no, fue así una sorpresa para mí. Entonces vivía en esa fe un poco en solitario, en comunión, pero no como ahora, claro, que tengo con todos los voluntarios, pues es la iglesia parroquia, o sea, realmente ahora vivo en una comunidad eclesial muy intensa, ¿no? Uh-huh. A través de Alabanza con María y bueno, de mi vida integrada en la parroquia, en las parroquias.
¿Y por qué fue el buscar ese aspecto, porque podía haber sido otro, de los enfermos y de sí. Las personas mayores?
Bueno, pues volvemos entonces a este 4 de mayo del 2003, y entonces en la Eucaristía, ya os acordáis cómo era el Papa, ¿no? Cómo hablaba, sí. Cómo ya mayor, cómo alentaba, y creo que el lema era sed mis testigos. Entonces él pues fue hablando del testimonio de todos los santos que canonizaba uh-huh. Ese día. Entonces ya cuando llegó el momento, yo la verdad es que lo viví muy intensamente a nivel espiritual aquel día, ¿no? Entonces veía como una cruz, además, que era muy bonito, el brazo largo en la castellana, los brazos cortos que iba desde Alonso Martínez hacia Goya, y tal. Bueno, el caso es que pensaba eso, en el Padre del Cielo, que estaría contento viendo esa cruz, ¿no?, de personas con esa fe, y alrededor, pues, de la cabeza de la Iglesia, ¿no?, de nuestro Santo Padre. Y entonces, al terminar, hice un ofrecimiento al Señor. Dije, Señor, si quieres, podría hacer algo. Ya me refería a un voluntario, pues eso, social, ¿no? Hacer algo. Uh-huh. Y Y porque vi, como ya eran mis hijos mayores, ya tenía más tiempo por las mañanas y eso, pues me refería a eso, ¿no? Entonces, pensé que en ese momento el carisma de Santa Genoveva de Torres Morales, que era canonizada en ese momento, con los otros cuatro santos, cuatro santazos también, y bueno, pues estaba yo más cercana por carisma propio, ¿no? Desde jovencita siempre se me habían dado mejor los mayores y tenía como, pues esa afinidad, ¿no? Y pensé que era, y le ofrecí al Señor, digo, yo creo que esto es lo que me parece que podría hacer mejor, pero lo que tú quieras, ¿no? Lo dejé abierto a la voluntad del Señor, ¿no? Y luego ya, pues ya se fueron propiciando las cosas, pues pensé, claro, que debería ir con alguna cosa para hacer, y siempre pensé en algo de apostolado o en algo, o sea, no simplemente la visita, ¿no? Algo que supusiera un crecimiento espiritual, ¿no? No solamente la visita, sino compartir esa fe que yo tenía, que yo vivía, que vivo, gracias a Dios, con esa intensidad, ¿no? Y bueno, pues así
empezó. Así. En este año de la misericordia estamos hablando de una de las obras de misericordia corporales, la de visitar a los enfermos, también en este caso a los ancianos que están más solos, que ha sido una constante siempre en la historia de la Iglesia, pero evidentemente estamos en un contexto nuevo, en estas grandes urbes, sí, donde tantas veces las personas están aisladas. ¿Cómo lleváis a cabo esta tarea a los voluntarios de Alabanza con María?
Hasta ahora ha sido el tú a tú, o sea, el conocimiento, y esto también es sorprendente porque sabemos de grupos de voluntarios que no han podido incluso entrar en las residencias, más que nada por la protección que hay de los mayores, ¿no? Porque, y eso está muy bien, ¿no? El mayor cuando entra en una residencia, pues está, podemos decir, tutelado, ¿no? Entonces hay que, no puede entrar cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto desde el principio, la verdad es que hemos tenido las puertas abiertas, siempre, claro, a través de la Iglesia, ¿no? Que conoces, pues, un sacerdote, que conoces una, pues no sé, una religiosa, otra persona que va a una residencia, que te conoce, nos conoce de las parroquias, de, bueno, entonces siempre ha habido un conocimiento, ¿no? Hasta ahora hay un conocimiento previo de las personas, de los voluntarios y de todo, y yo creo que, bueno, siempre, aunque en un futuro, si Dios quiere, vendrán más, pues siempre habrá que seguir ese, pues un poco saber a quién, ¿no?, a los voluntarios que vienen, ¿no?, también para proteger a los mayores. Y entonces, pues así, de una a otra, una te va saliendo otra. Ahora mismo, bueno, podríamos ir a muchas más, pero no tenemos a lo mismo personal.
¿Cuál es vuestro ámbito ahora mismo de asistencia, de presencia, y con cuántos voluntarios contáis? ¿Están vinculados a parroquias concretas? ¿Cómo funciona?
Sí, la sede la tenemos en la parroquia San Germán, que está aquí en Orense. Y genial, ya
en Madrid, para que los oyentes que están en Almería lo sepan.
Ah, o sea que de esto sí oyen todos.
Pues sí, estás saliendo en toda España.
Ah, qué bien, estaba pensando si estaríamos limitados aquí a Madrid. Bueno, pues en Málaga, precisamente acabo de hablar con una amiga que está ya abriendo allí, ya en 5 residencias en nada de tiempo, porque es una alegría tal lo que lleva al enfermo y al mayor, que bueno, hasta en las religiosas, ahí aunque tienen asistencia espiritual, pero están deseando que vayamos, porque les cambia, ¿sabes?, la cara, les cambia, es un acto durante una hora aproximadamente, muy dinámico, con un esquema, por supuesto, todo, o sea, religioso, pero con una alegría, o sea, contempla la palabra, se les llevan citas también sobre el valor salvífico, redentor de la enfermedad unida a Cristo, que a ellos les lleva el sentido de la vida, y al final, bueno, pues el Señor siempre nos regala esa alegría de la resurrección, ¿no? La alegría de después de ofrecer esas cruces unidas a Él, ¿no? Y lleva un esquema muy dinámico, muy alegre, que la verdad es que cuando se conoce, siempre quieren que vuelvas. Siempre me dice, más que explicar, que lo vean. Dice, ven y verás. Uh-huh. Entonces esto, pues, según se va conociendo, pues eso, se va abriendo paso.
Extendiendo.
Sí, y en toda, efectivamente, pues en toda, me hablabas de toda España, ¿no?
Sí.
De que, bueno, pues allá donde vamos, nosotros a veces tenemos un retiro, que ya hemos ido pues a Burgos, hemos ido a diferentes sitios, ¿no?, a La Rioja y tal, y vamos haciendo la alabanza por residencias por donde vamos, y siempre, claro, nos dicen vuelve, y claro, mientras no tengamos voluntarios allí, pues no es tan fácil volver, ¿no? Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Ahí
Sois, evidentemente, los voluntarios, me imagino que en su inmensa mayoría sois seglares, sois laicos, pero sí, también hay una colaboración de los sacerdotes en Alabanza con María.
Sí, para empezar, bueno, don Enrique, que es el párroco de San Germán, es el que asiste espiritualmente. Tenemos una reunión una vez al mes y luego, pues, en los retiros también él o nos manda alguno de los sacerdotes de su parroquia, ¿no?, que nos acompañe. Y sí, es desde los sacerdotes nos acompañan también de otros sitios, ¿no?, para a las residencias y van a confesar. Esto es importantísimo, la verdad. En este haber es el Señor el que lo hace, ¿no? Pero que ya tenemos personas que se han convertido, que no tenían fe, y fijaros, son los mayores muchas veces en los últimos tramos de su vida. Entonces, conocen la alegría de la fe, no sé, por ellos tienen una idea equivocada, ¿no?, muchas veces de lo que es, y están al final. Entonces, haciendo esto les lleva tal alegría, pero ya desde esa profundidad, ¿eh?, porque es una alabanza trinitaria, o sea, le contemplamos la palabra, la misericordia, por supuesto. Ahora estamos rezando la coronilla, bueno, ya desde antes de que fuera el año jubilar de la misericordia, ya rezábamos la coronilla, les hablábamos de la misericordia, pero bueno, eso, que los sacerdotes importantísimos, pues por ese derramar la misericordia del Señor, y qué más quisiéramos que vinieran más, que esto también fuera más conocido, para que vinieran más sacerdotes.
Porque... María Dolores, precisamente para que los oyentes, que sacerdotes o seglares que se encuentren interesados puedan tomar contacto, creo que tenéis una página web, si no me equivoco.
Sí, se llama...
alabanzaconmaria.com para consultar toda esta actividad, toda esta vida que está creciendo y que se está extendiendo, pues partiendo de un encuentro personal y de una llamada. María Dolores Tejada, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo,
Y gracias, y una cosa, que está abierto a todas las edades,
perfecto, de 15 a 80, ya lo hemos oído.
Es verdad, perdona. Bueno,
un abrazo,
gracias,
hasta pronto, adiós. Y llega el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. Ya está con nosotros aquí Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? No te hemos escuchado. A ver.
Hola de nuevo.
Hola. Y en el Vaticano, esta tarde, comienza el Congreso Europeo Apostólico de la Misericordia.
Hoy hemos sabido también que la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia se publicará el próximo viernes 8 de abril. Nos lo va a contar la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Pues sí, efectivamente, el 8 de abril, viernes, a las 12 en punto del mediodía, podremos ya desvelar el contenido de esta exhortación apostólica, fruto de los dos sínodos, del extraordinario y del ordinario. Se titula Amoris Laetitia, la alegría en el amor, y va de eso, sobre el amor en la familia. Lo presentan el cardenal Baldisseri, que ha sido el secretario general del sínodo de los obispos, es todavía, claro, el cardenal Sombon, arzobispo de Viena, y una de las matrimonios que participaron en el sínodo, un matrimonio italiano. Así que el viernes 8 a las 12 tendremos esa exhortación apostólica. Como ya hemos adelantado en COPE en otras ocasiones, es un texto largo, muy largo, más que todos los que ha emitido hasta ahora el Papa Francisco. Y bueno, se hablan de 330 puntos y de un capítulo 8 que parece ser el que contiene todas las dudas que estamos esperando resolver. Así que nada, queda poco ya, una semana para saberlo.
Gracias, Paloma. Pues por supuesto estaremos muy pendientes de esa importante exhortación del Papa sobre la familia. Y en Madrid esta tarde comienza la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que se desarrollará hasta el domingo en el contexto del Año de la Misericordia.
Las sesiones comenzarán a las 5 con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini. La primera ponencia será del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, sobre la misericordia en la vida eclesial. A continuación, el jesuita Antonio Espadaro impartirá una conferencia con el título Francisco, el Papa de la Misericordia. En los próximos días participarán también el presidente de Caritas Internacional, el cardenal Luis Antonio Tagle, y el cardenal Joao Bras Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Y en nuestro país, el Foro Español de la Familia ha denunciado la Ley de Identidad Sexual aprobada por la Asamblea de Madrid.
Esta institución de defensa de la familia señala que la nueva ley impone una determinada visión de la sexualidad, convirtiendo en sancionable cualquier otra. El Foro de la Familia agradece también la defensa de la libertad que los obispos de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe han manifestado recientemente en una carta pastoral. En un comunicado, el Foro de la Familia expresa su confianza en que se defienda la libertad de expresión, difusión de pensamiento, ideas y opiniones, tal y como recoge el artículo 20 de la Constitución.
Nos vamos ahora hasta Córdoba, porque el Cabildo de la Catedral ha presentado esta mañana su nueva imagen corporativa.
Desde COPE Córdoba nos lo cuenta Natividad Gavira.
El crucero de la catedral, la cúpula y el bosque de columnas es la imagen occipital que en adelante marcará el itinerario turístico. Habrá más soportes tecnológicos y existe el proyecto de mejorar la recepción de visitantes con un aula de interpretación que estaría en las actuales dependencias del Museo Diocesano. El creador de este nuevo icono informativo ha destacado cómo su elaboración ha estado siempre presidida por el sincretismo cultural y arquitectónico del monumento.
Se construye atendiendo directamente a la búsqueda de la forma más sobria y directa que describe los rasgos más característicos del edificio. El campo de columnas, el crucero de la catedral y el octógono del cimborrio y multitud de elementos constructivos.
Un trabajo que, según ha explicado el portavoz del Cabildo, no se detiene aquí. Se trabaja ahora en la consecución de formatos tecnológicos como una página web, la tecnología aplicada a la visita, que tendrá conexión con un aula de interpretación.
Teresa de Jesús, corazón de España, alma de América, es el título de la exposición que se inaugura esta tarde en la Casa de América de Madrid.
La muestra recorre la vida y la obra de la santa española con una parte específica dedicada a su vínculo con América. Entre las piezas que podrá ver el visitante nos centramos en la Virgen Quiteña, que se expone al público por primera vez. Belén Yuste es comisaria de la muestra.
Y es la talla con la que la santa fundó su primer Carmelo, el convento de San José de Ávila, el 24 de agosto de 1562. Es una talla de madera policromada que tiene incrustaciones de piedras de color que nunca ha sido expuesta al público.
Bueno, pues con esta buena noticia de una exposición que hay que visitar, nosotros concluimos este recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y la producción de Eva Galbache. Mañana, ya saben, tiempo para la edición diocesana del Espejo y por la noche con Faustino Catalina, la linterna de la Iglesia, analiza toda esta semana informativa en la vida de la Iglesia. Y ahora José Luis Pérez les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana, buenas tardes.